¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hoy les voy a contar una historia súper polémica, llena de contrastes, estrategia política, ayuda a los más necesitados y misterios con cadáveres que ni se imaginan. Y es que dicen que los mitos nacen del fuego, pero Eva nació del polvo, del viento seco de la pampa, de los trigales de los toldos y del murmullo de un apellido que no debía pronunciarse en voz alta. Su nombre completo era María Eva Duarte Ibargüren. Aunque siendo honesta, ni siquiera eso era del todo correcto. Su acta de nacimiento fue un laberinto de omisiones, fechas cambiadas y silencios. Porque Eva nació en 1919, o tal vez en 1922. Esto según a quien le preguntes. Y es que desde el principio, su historia se escribió a medias, con tachones. Como si el mundo ya supiera que esa niña iba a darles problemas a los archivistas del futuro. Pero bueno, vamos por partes. Desde el inicio, esta historia ya tiene miles de contradicciones y mitos. Así que empecemos por el primero. Hay quienes dicen que María Eva Duarte nació en Junín el 7 de mayo de 1922. Sin embargo, la opinión de los expertos es que esta acta es falsa. Y ojo, porque la opinión es unánime. Dicen que incluso esta acta la mandó a hacer la misma Eva años más tarde. Total, que hasta la década de los años 70 se comprobó con base en el acta de bautismo que había nacido el 7 de mayo de 1919. Lo más seguro es que haya nacido en una zona conocida como la tribu, como a 20 kilómetros de los toldos, un pueblito que tenía apenas 3.000 habitantes en ese tiempo. Su madre, Juana Ibargüren, era una mujer fuerte, de esas que no esperan que la vida les pida permiso para avanzar. Y su padre, Juan Duarte, un estanciero acomodado y con ciertos privilegios, y casado con otra mujer. Sí, así como lo oyen, Eva fue entre comillas, la hija natural. Un eufemismo elegante para no decir que no era una hija legítima y que eso la sociedad nunca se lo perdonaría. Y por terrible que esto suene, la verdad no era poco común. Era una pésima costumbre de la zona rural que los hombres de clase alta podían tener familias fuera del matrimonio con muchísima frecuencia. Su padre murió en un accidente automovilístico en Chivilcoy en 1926. Y ya se imaginarán el escándalo. La familia, vamos a entrecomillar, oficial, no dejó que entraran Eva y su madre. Y un hermano político de su papá tuvo que interceder para que pudieran acompañar al cortejo. Eva solo tenía 6 años cuando esto pasó. Así que realmente no tuvo mucho tiempo para crear un vínculo con su padre. Sin embargo, la ausencia sí se sintió, principalmente económicamente. Y así la infancia de Eva fue una escuela de resistencia. Vivían en una casita sencilla donde Juana cosía para las mujeres privilegiadas del pueblo. Ahí, Eva aprendió desde chica a observar cómo se movían estas damas de Junín. Las pieles, los perfumes, los sombreros y cómo las miraban a ellas, las Ibarguren, con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando Eva tenía 11 años, se mudó a la ciudad de Junín. La primera casa en la que se instalaron aún existe. Y afortunadamente, 2 años después de llegar a Junín, se pudieron mudar a una casa más grande. Esto gracias a que sus hermanos grandes empezaron a contribuir económicamente a la casa. Junín fue el lugar donde nació la vocación de Eva. Justo ahí fue donde participó por primera vez en una obra de teatro. Pero al final, aunque en teoría Eva decía que vivir en un entorno rural y bajo esas condiciones no le importaba, en el fondo, claro que le importaba. Le importaba tanto que a los 15 años, el 3 de enero de 1935, agarró sus maletas y se subió a un tren en Buenos Aires. Sin dinero, sin contactos, sin plan. Solo con una foto de Libertad Lamarque y el firme propósito de convertirse en actriz. Y sí, la historia suele decirlo así. Como que fue una aventurera romántica luchando por sus sueños. Pero seamos muy sinceras. Llegar a Buenos Aires en los años 30, sola y sin dinero, era más bien como tirarse a un río helado sin saber nadar. De hecho, para dar un poquitito de contexto, en 1929 hubo una crisis muy importante y Argentina pasaba por un momento muy específico. La actividad industrial creció de manera desmedida, por lo que la migración del campo a las ciudades fue masiva. Por supuesto que este crecimiento poblacional vino acompañado de un clasismo y de una segmentación social que ni les cuento. Políticamente, también había un desastre, y de hecho esta época es conocida como la década infame, periodo que duró entre 1930 y 1943, y en el que Argentina estaba liderado por un grupo de conservadores, quienes dejaron el poder hasta que hubo un golpe de Estado. En medio de esta revolución, el grupo de sindicalistas y socialistas decidieron que era mejor incluir a jóvenes en la causa. Y ahí fue donde incluyeron al movimiento a Juan Domingo Perón y Domingo Mercante. Regresemos a la historia de Eva. Al poco tiempo de que ella llegó a Buenos Aires, le dieron un papel secundario en una compañía teatral. Durante los siguientes años, no la pasó tan bien, la verdad. La escasez y las humillaciones eran una cosa de todos los días. Y su único apoyo y compañía era Juan Duarte, su hermano mayor, quien también vivía en la capital. Con el tiempo, Eva fue logrando un poquito de reconocimiento. Hacía películas como actriz secundaria y modelo. Pero una de sus principales oportunidades fue en el radioteatro. Y sí, ahí empezó a construir su voz. Y no una voz cualquiera. Una voz firme, dulce y desafiante. Esa voz que años después haría temblar balcones y encender multitudes. Y así fue como llegó su gran éxito. Grandes mujeres de todos los tiempos. Una serie de radio donde interpretaba mujeres famosas. Y gracias a este programa y a las películas, por fin Eva empezó a tener un poco de estabilidad económica. Y con el tiempo, se pudo comprar su propio departamento en el barrio de Recoleta. En agosto de 1943, ella se convirtió en la primera presidenta de la Asociación Radial Argentina, el primer sindicato de los trabajadores de la radio. Y es que muy en el fondo, ella no quería ser una actriz más. Ella quería que su nombre se escuchara no solo en el radio, sino en las plazas, en los diarios, en la boca del pueblo. Y como les contaba, en este periodo histórico, Argentina estaba liderado por conservadores. Así que el grupo opositor, al cual pertenecía Eva, estaba muy enfocado principalmente en el tema de los sindicatos y en la regulación de derechos de los trabajadores. Y así, el destino, ese guionista caprichoso, decidió presentarle a Eva a su coprotagonista. Era 1944 y un terremoto había devastado San Juan. Así que se organizó un evento benéfico para recaudar fondos para las víctimas del terremoto en el Luna Park. Y ahí, en medio de todo ese glamour, Eva Duarte conoció a un coronel que hablaba con voz de mando y sonrisa calculada. Juan Domingo Perón. Dicen que fue amor a primera vista. Pero yo más bien creo que fue algo más interesante. Fue reconocimiento mutuo. Dos estrategas, dos ambiciosos, dos solitarios, que entendieron que podían construir el poder juntos. Así que esa noche, no solo nació una historia de amor. Nació una dupla que iba a cambiar para siempre la política argentina. Aunque todavía nadie, ni siquiera ellos, lo sabía. Y el chisme cuenta que esa noche no se hablaron mucho, pero según testigos, no dejaron de mirarse. Y a partir de ahí, sus vidas se enredaron con una precisión casi cinematográfica. En cuestión de meses, Eva pasó de los estudios de radio al corazón del poder. Perón la introdujo a su círculo y ahí empezó su segundo gran papel, el de la mujer que sabía hacerse notar en un mundo diseñado para que ni siquiera hablara. A todo esto, los militares la detestaban y las damas de sociedad la consideraban una actrizuela vulgar de quinta. Para los periodistas conservadores, no era más que la amante del coronel. Pero Eva ya no necesitaba esa aprobación. Necesitaba escenario. Y lo construyó micrófono a micrófono. Al poco tiempo, Perón ya se había mudado al departamento de Eva. Y mientras tanto, ella seguía con su carrera en el radio. Y así llegó 1945, año clave en la historia de Argentina. Porque hubo una gran confrontación, principalmente entre el peronismo y el antiperonismo. Y así, Juan Domingo Perón estaba al mando de la Secretaría del Trabajo. Y cuando estalló el golpe de Estado, tuvo literalmente que renunciar y fue detenido. Sin embargo, la presión social fue muchísima. Y entonces se dio la famosísima movilización obrera el 17 de octubre, donde ante esta movilización liberaron a Juan Domingo y entonces se convocaron elecciones. A los pocos días de que Juan Domingo fue liberado, se casó con Eva en Junín. Y como un mes y medio después, se casaron por la iglesia en la ciudad de La Plata. Y realmente, el verdadero inicio de la carrera política de Eva fue en la campaña electoral de febrero de 1946. Las mujeres en este tiempo, la verdad, ni figuraban en la política. Es más, ni derechos políticos tenían. Y las esposas de los políticos tenían una presencia pública muy, muy limitada. Desde inicios de siglo, un grupo de feministas argentinas ya habían estado luchando de manera muy importante para que a las mujeres se les reconociera políticamente. Y desafortunadamente no habían logrado nada. Pero bueno, entonces sucedió. Juan Domingo Perón ganó las elecciones. Y de pronto, aquella actriz de radio tenía que aprender protocolo, lidiar con diplomáticos, posar para fotógrafos y, detalle no menor, elegir qué imagen de sí misma quería mostrar. Y entonces, Evita creó su propio personaje. Dejó de ser Eva para volverse Evita Perón. Durante la campaña para las elecciones, Perón había incluido entre sus promesas el reconocimiento del sufragio femenino. Sin embargo, resistencias en las Fuerzas Armadas del gobierno habían frustrado todos estos intentos. Pero cuando llegaron al poder, lo primero que hizo Evita fue comenzar a hacer campaña por el voto femenino de nuevo. Todo esto a través de mítines de mujeres y discursos en el radio. Evita creó un partido de mujeres líderes, algo que no existía en ningún otro lugar del mundo. Ella abogaba no solo porque las mujeres pudieran votar, sino lo que decía es que las mujeres necesitaban abrir la puerta para que mujeres pudieran votar por mujeres. Sí, para ella el voto no bastaba. La presencia política de las mujeres era el verdadero fin. Y de hecho, la presencia de mujeres en el Congreso argentino aumentó considerablemente durante esos años. Así que en cuanto ganó Perón, el proyecto fue retomado. Evidentemente, esto sucedió con toda la resistencia que se puedan imaginar. De hecho, hubo que esperar un año más hasta que en septiembre de 1947 la ley 13010 establece la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y reconoce el sufragio universal en Argentina. En 1947 hizo una gira por Europa y América del Sur que duró 79 días. Esto lo hizo con la intención de oficiar como embajadora de la buena voluntad y de conocer los sistemas de ayuda social instalados en Europa para poder traerlos a Argentina. Y la verdad fue una gira muy exitosa, en donde incluso conoció a Franco, este personaje impresentable de España. Incluso se dice que le reclamó a Franco varias cosas. Ella nunca estuvo de acuerdo con esa postura. Y desde esta posición de privilegio, Evita Perón estableció una fuerte y estrecha relación con los trabajadores y los sindicatos. Recordemos que esta era de las principales banderas del peronismo. Y entonces, ese mismo año, Juan Domingo disolvió los tres partidos y creó el Partido Peronista, donde, como les decía, los sindicatos fueron reconocidos como la columna vertebral del movimiento. Con la creación de este partido, el movimiento peronista se organizó en tres ramas autónomas: la rama política, la rama sindical y la rama femenina. Esto último, claramente gracias a Eva. Evidentemente, ella influía en varias de las decisiones de Juan Domingo. Ella tenía un vínculo directo y privilegiado en la política. El 28 de agosto de 1948, Eva publicó su decálogo sobre los derechos de la ancianidad. Lo hizo con el objetivo de luchar por el reconocimiento de las personas de la tercera edad. De hecho, no sé si sabían, pero el 28 de agosto es el Día de la Ancianidad o el Día del Abuelo en varios países de Latinoamérica. Y eso se lo debemos justo a Eva. El punto es que en este decálogo establecía derecho a la vivienda, a la alimentación, al vestido, a la salud física, la recreación, el trabajo, a la expansión y al respeto a las personas de la tercera edad. Ese mismo año se creó la Fundación Eva Perón, claramente presidida por Evita, y esta hacía una tarea social muy importante que se enfocaba en niños, ancianos, madres solteras y demás sectores poblacionales vulnerables. Esta fundación construyó hospitales, escuelas, hogares de tránsito, asilos de ancianos, entre otras cosas. Otorgó becas a estudiantes, dieron ayudas para la construcción de vivienda, planes agrarios que apoyaban a pequeños productores rurales, hizo entregas masivas de máquinas de coser y promoción de la mujer. Y de hecho, se construyeron las primeras viviendas obreras de Ciudad Evita, 12 policlínicas donde la atención era gratuita y también dirigió la escuela de enfermería. La fundación realizaba los Juegos Nacionales Evita, en los que participaban cientos de miles de niños y jóvenes de sectores humildes. Y esto tenía dos objetivos: promover el deporte y realizar controles masivos médicos. Y sí, hizo muchísimas cosas bajo esta bandera de apoyar a los más vulnerables. Pero lo que sí es que no se libró de la crítica. La oposición siempre la criticó y siempre le reprochó que la obra se realizara a nombre de Eva Perón, cuando los recursos eran federales y en teoría eran de todos. No sé, cuéntenme qué opinan de esto. Otro logro importante fue que promovió la igualdad política entre hombres y mujeres. Implementó la Reforma Constitucional de 1949, donde se establecía la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. También luchó como loca por los derechos de los niños. Y sin embargo, detrás de todo este magnetismo había una mujer frágil, cansada, enferma y muchas veces hasta sola. Los ministros la odiaban en silencio y las damas de sociedad seguían despreciándola. Su cuerpo, ese que tantas veces había sido arma, empezaba a pasarle factura. Eva fue muy importante para el desarrollo de los sindicatos desde la Secretaría del Trabajo y Previsión. Incluyó todo tipo de iniciativas y reclamos, organizó nuevos sindicatos, participaba en negociaciones colectivas y asistía a las asambleas en las fábricas. Y así fue como en 1950 le diagnosticaron cáncer en el cuello del útero. Y ella tenía solo 31 años. Pero esto no detuvo su ritmo. Ella seguía atendiendo obreros, inaugurando hospitales y repartiendo juguetes, como si el cansancio no existiera. Y aquí les va un fun fact que a veces no se cuenta tanto. Y es que se rumora que Evita usaba morfina durante sus giras, que la escondía en los frascos de perfume y se inyectaba antes de los eventos importantes para poderse mantener en pie sin que se notara. Porque aunque todo el mundo hablaba de su brillo, ese brillo sí que le dolía. Y así, en 1951, el pueblo la quiso postular para vicepresidenta. Literal, el pueblo la quería de candidata. Y ese fue su momento más intenso. El día del cabildo abierto, miles de trabajadores llenaron la plaza clamándola y pidiéndola como candidata. Ella salió al balcón y llorando dijo que renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Y lo dijo con una mezcla de emoción y rabia contenida. Porque ella sabía que no la iban a dejar contender. Ni los militares, ni la oligarquía, ni la oposición, ni, hay que decirlo, Perón. Él no estaba tan de acuerdo con esta idea. Y así, desde ese día comenzó su despedida. Sus últimas apariciones fueron ya casi espectrales. Delgada, pálida, con una energía rara, baja. Hasta que el 26 de julio de 1952, a las 8:25 de la noche, el radio anunció: ha muerto Eva Perón, la jefa espiritual de la nación. Y dicen que la muerte de Evita fue el momento más silencioso de Argentina, que incluso las fábricas detuvieron sus máquinas, los trenes frenaron y el aire por un instante olía a claveles y formol. Y que en medio de esta pausa cósmica, el país se quedó huérfano. Pero lo que vino después, agárrense. Porque esto es una historia tan extraña que ni los mejores guionistas de Netflix se atrevieron a escribirla. Porque Evita no solo murió, sino que la hicieron desaparecer. Sí. Pocas personas saben esto, pero su embalsamamiento fue un acto de devoción y de control. Cuando ella murió, el plan era el siguiente. Se iba a construir un mausoleo espectacular, iban a embalsamar a Evita y la iban a poner en ese lugar. Todo esto con el objetivo de que hubiera un lugar en donde la gente pudiera ir a venerarla. Así que a la hora de pensar en embalsamamiento, pues mandaron traer al mejor. El doctor Pedro Ara, un español obsesionado con la perfección anatómica. Este trabajo se supone que iba a durar 3 meses y terminó durando 1 año. Él trató el cuerpo de Evita como una obra de arte, literalmente. Pulió su piel con cera, reemplazó fluidos por conservantes y le maquillaba las pestañas una por una. Él quería que Evita siguiera viva para el pueblo. Y lo logró. Ese cadáver, les juro, parecía que respiraba. Pero detrás de esa preservación milagrosa, había también una lucha política. Porque mantener el cuerpo de Evita era mantener su poder. Su imagen seguía siendo un riesgo para los militares, incluso muerta. Así que cuando Perón fue derrocado en 1955, los nuevos gobernantes no sabían qué hacer con ese cadáver tan incómodo. ¿Enterrarlo? ¿Destruirlo? ¿Esconderlo? Eligieron lo tercero. Y así empezó una odisea macabra. Evita fue secuestrada. Su cuerpo embalsamado pasó por sótanos, despachos y ataúdes falsos. Todo esto para llevarla al puerto, que la subiría a un barco y la llevaría hasta Europa. La leyenda cuenta que los soldados encargados de custodiarla comenzaban a tener pesadillas. Y los pocos que sabían dónde estaba, juraban sentir la presencia de Eva por las noches. Dicen que ella olía a rosas y alcohol etílico. Pero lo cierto es que durante 16 años nadie supo exactamente dónde estaba. Ni siquiera Perón. Hasta que un día el cuerpo apareció perfectamente bien conservado en un cementerio de Milán bajo el nombre falso de María Maggi. Sí, Evita, la mujer más famosa de Argentina, pasó una década y media enterrada con un hombre italiano y una cruz católica. Esto fue en los años 70. Y Perón ya estaba exiliado en Madrid. Pero decidieron que le iban a regresar el cuerpo a él. Así que Isabel, la tercera esposa de Perón, y futura presidenta, por cierto, convivía con el cadáver de Eva. Literalmente. Y es que sé que esto puede sonar una locura, pero si lo piensan, también es simbólico. Eva ya se había convertido en lo que más temía la dictadura, en una presencia imposible de borrar. Ni el exilio, ni la censura, ni la muerte pudieron domesticarla. Pero quisiera que volvamos a ella, a la Eva humana. No a la estatua ni a la santa. A la mujer que tenía miedo de morir joven, que lloraba en los camerinos y que se desesperaba porque sentía que ya nunca sería suficiente. Eva tenía un diario y escribió dos libros. Y es por eso que podemos saber de primera voz qué es lo que ella pensaba y cómo era su personalidad. Incluso, hasta el final ella siempre siguió escribiendo cartas, firmando decretos desde su cama, y cuando la voz ya no salía, dictaba en susurros. Y uno de sus últimos mensajes fue para las mujeres de Argentina. No me lloren, organícense. Esto lo dijo una mujer agonizante, a la que la historia recordaría por sus vestidos y sus lágrimas, pero que en realidad fue una estratega política increíble. Evita no fue la esposa del poder. Hoy, su imagen sigue en billetes, en murales, en canciones, hasta en tatuajes. Pero también sigue en las contradicciones. Porque Evita no fue una heroína perfecta. Fue una mujer con rabia, con ambición, con ternura y con un ego tan grande como su empatía. Por eso sigue viva. Porque las mujeres reales no son las santas ni las mártires. Son las que se quedan. Está de más decir la cantidad de películas que existen sobre su vida. La cantidad de libros que se han escrito de su biografía. Incluso Andrew Lloyd Webber hizo el famosísimo musical de su vida que está en Broadway. Y es que hay algo profundamente inquietante y hermoso cuando pensamos en Eva Perón. No como la Evita de los murales, sino como esa mujer que alguna vez quiso ser actriz y que terminó actuando para la eternidad. Ella fue declarada oficialmente y de manera póstuma la jefa espiritual de la nación en 1952. La historia la quiso reducir a mito, pero cuando la miras de cerca, ves a alguien que se desbordó de su propio cuerpo, de su época y de sus límites. Y pienso que quizás de eso se trata esto, de quitarle la máscara a las estatuas y descubrir que debajo de cada leyenda hay una mujer respirando, equivocándose, riendo y tomando decisiones. Porque a fin de cuentas, Evita sigue viva. Cada vez que una mujer alza la voz en un mundo que no quiere escucharla. Y sobre todo, cada vez que alguien elige ser protagonista y no tener un papel secundario.
que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.